El fútbol, el fútbol, el calcio, el soccer. El deporte más hermoso del mundo según Luis Omar Tapia. Santiago de Chile, 18 de noviembre de 1962. Es un periodista y relatador de fútbol chileno. Actualmente trabaja en Univisión Deportes, relatando los partidos de la Primera División de México, Liga de Campeones de la UEFA. Es conocido también por su famosa frase 90 minutos del deporte más hermoso del mundo. Era el narrador principal en la cadena ESPN, narrador de los partidos más sobresalientes de la Liga Española, la Serie A de Italia y la Liga de Campeones, UEFA Champions League, entre otros importantes encuentros del fútbol mundial. Pero, ¿de dónde nace este apasionante deporte? Muchos se quedan con la versión creada por los ingleses, pero resulta que hay distintas culturas que jugaban de manera parecida. Ahora la revisaremos. Antes de llamarle la caprichosa, la pelota de fútbol como tal no existía. En otras culturas se jugaba de distintas formas. La actividad más antigua que se asemeja al fútbol data de los siglos 3 y 2 a.C. Estos datos se basan en el manual de ejercicio militar correspondiente a la dinastía Han, de la antigua zona central de China. El juego era llamado Suku, también se puede encontrar como Suchu o Luhu, y consistía en lanzar una pelota con los pies hacia una pequeña red de diferentes materiales. Los juegos consistentes en patear un balón han sido populares en muchos países a lo largo de la historia. Según la FIFA, órgano que regula el fútbol en el mundo, la forma más antigua de juego de la que hay evidencia científica data de la época alrededor de los siglos 2 o 3 a.C. en China. Vamos a hablar de fair play. Esto tiene que ver con las reglas del fútbol. Al inicio se referían más al tamaño de la cancha y las líneas por donde se podía jugar a la pelota. Por ejemplo, que la pelota debe medir entre 68 y 70 centímetros con un diámetro aproximado de entre 21,65 centímetros y 22,29 centímetros. También se reglamentó que se juegue en un arco de 7,32 metros de ancho y 2,44 metros de alto. Y la regla más importante de todas, se puede jugar solo con los pies y la cabeza. A excepción del arquero, que en el área puede usar sus manos o lo que pueda usar de su cuerpo para tapar. Aún así, con el paso del tiempo, los equipos sentían que faltaba justicia. Esto debido a que no existían reglas alrededor de las faltas. Es más, la violencia en muchos partidos no era penada. Eso quiere decir que usaban muchas técnicas para sacar ventaja. Antes de la magia de la chilenita, o la rabona, o la bicicleta, el fútbol pasó por un proceso para convertirse en un deporte justo. La primera liga de fútbol del mundo también se organizó en Inglaterra y fue fundada en 1888 por el director del Aston Villa, William McGregor. El formato original de la liga contenía 12 clubes de la zona central y norte de Inglaterra. Esta liga comenzó a tomar en cuenta las faltas y las lesiones que venían con ellas. Aquí es donde se comienzan a usar reglas y a colocar un árbitro en el partido. Aparte se usaban estas pelotas de cuero natural. Hasta mediados del siglo XIX, las pelotas utilizadas para los diferentes códigos de fútbol estaban hechas de vejigas de puercos, por lo cual su forma y movilidad eran muy inestables. Gracias al descubrimiento de la vulcanización del caucho por Charles Goodyear en 1836 se pudieron crear pelotas más esféricas. Ahora, para lograr la percepción de equidad que requieren los deportes, el fútbol apareció con el sistema llamado Fair Play, que es el término para calificar el sentimiento de justicia deportiva. Las primeras reglas del fútbol asociación de 1863 no especificaban estándares para los balones. 44, aunque en una revisión de 1872 definió que los balones debían tener forma esférica. Una circunferencia de entre 27 y 28 pulgadas, 68.58 y 71.12 centímetros respectivamente, y un peso de entre 13 y 15 onzas, 368.5 y 425.2 gramos respectivamente. 157. Los requisitos han sido mantenidos prácticamente iguales hasta la actualidad. 148. Es más, hasta se premia a los equipos que mantienen esa esencia. Por ejemplo, digamos que le quitó la pelota golpeando a un rival sin querer y él se cae. Sin embargo, el árbitro no pita la falta. Mi jugador rival sigue en el piso, probablemente lesionado por el golpe. Y puedo seguir e incluso hacer un gol. Si el árbitro no vio la falta, ese gol va a ser válido. Pero yo sé que hice falta, sin querer. Lo más fair play de mi parte sería parar el juego por compañerismo. En esencia, eso es fair play. Hacer lo correcto y justo, sin que nadie te lo diga. Pero ahora vamos al otro fair play, el de género. Es que a pesar de que el fútbol femenino juega mundiales, torneos nacionales e internacionales, balones de oro y demás, aún hay diferencias. Sobre todo en oportunidades y salarios de futbolistas masculinos y femeninos. El equipo femenino de Estados Unidos quedó campeón del mundo hace pocos años. Aún así, sus premios económicos no llegaron ni a la mitad de su contraparte masculina, que ni siquiera clasificó al mundial. El fútbol es pasión, pero también debe ser igualdad de condiciones. Según la FIFA, la meta para el 2030 es que el fútbol logre ser mixto, es decir, que hombres y mujeres compartan equipo. Y esto también es una respuesta al hecho de que el fútbol suele replicar comportamientos machistas. Que si pateas como una chica, o que si las mujeres son muy pequeñas para jugar con hombres. Cosas que de verdad no tienen mucho sustento si tomamos en cuenta que el mejor jugador del mundo es más pequeño que la mejor jugadora del mundo, que es la crack Alexia Putellas, nacida el 4 de febrero de 1994. En Mulet de Valles, España, es una futbolista española que juega de mediocampista en el Club Barcelona de Primera División, del que es capitana y en la selección española. Es ampliamente considerada como una de las mejores jugadoras del mundo. Putellas juega en el Barcelona desde el 2012, después de pasar la mayor parte de su carrera juvenil en las filas de Espanyol. En 2021 ha sido galardonada con el Balón de Oro a la mejor jugadora de fútbol del mundo. Ahora un datazo curioso. ¿Sabías que la Copa Mundial de Niños de la calle Toa 2022 será la cuarta Copa Mundial del fútbol? Luego de los éxitos en Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018, el evento de 10 días que será en octubre del 2022 en la capital de Qatar reunirá a los niños de la calle de todo el mundo para participar en un torneo de fútbol, un festival de las artes y defender sus derechos y protección a través de un congreso y una asamblea general centrada en los niños. Por otro lado, el deporte colectivo ayuda muchísimo a crear valores esenciales de compañerismo con otras personas. La empatía por las necesidades de los demás tiene mucho que ver con la colaboración en equipo en deportes como el fútbol. Se crean lazos de amistad que pueden perdurar por años, así como nociones de compañerismo que no brindan deportes individuales como el tenis o el golf. Es momento de que comiencen a darse un tiempito y prepararse para un buen peloteo. Compartan esta importantísima información con sus seres queridos y no se olviden de siempre ser buena gente. ¡Hasta la próxima! ¡Chao!